presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Talana y Universidad Adolfo Ibáñez. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. No, no tengo para qué ponerme esto en realidad.
¿Cómo estás, Nicolás Vergara?
Están preocupados los audífonos, pero no. Consuelo Saavedra no está con nosotros hoy día. Viene volando.
Alberto Rojas viene volando.
¿Habrá aterrizado?
No, no sé, pero en todo caso
está al llegar, como dicen por ahí. Oye, no dijimos que era jueves 16 de diciembre, que son las 8 de la mañana con 6 minutos, el último jueves de la semana, último jueves de la campaña, porque ahora sí que se acaba, ya no hay tercera vuelta, esperemos que no haya discusiones sobre el resultado, pero esto se acaba, señores. Carlos González Márquez,
sí.
Esto se acaba, señores. Y así es la historia. ¿Y qué puede decir uno de este último día?
Yo antes del último día estoy preocupado por algo que no es novedoso, pero que está haciendo, que puede hacer mella en la campaña y que se toma de alguna manera el escenario, que son las fake news.
Pucha.
Eso es tremendo.
¿Ha sido protagonista importante tú? ¿Eh?
Hay alguien que está produciendo fake news. Yo no me atrevo a
en TikTok, fundamentalmente, ¿no?
Claro, montan cosas y pero tú dices por un extracto de aquí de la radio que...
Es que yo creo que han sido más de uno,
pero eso no son fake news, porque eso son cortes de programas. Sí. Fake news es directamente falso.
Las
encuestas falsas. Y lo interesante es que, lo peligroso es que uno ve correcciones, una vez que chequea, corrige y le pone fake arriba. Yo me tocó ponerle un fake así con mi. Yo mismo lo puse, lo volví a viralizar porque había chequeado con la fuente de que era falso.
Eso
es la encuesta de Locadem. Pero 3 días después te sigue llegando la falsa sin las correcciones, diciendo, vieron, está aquí. Circula otra de uno de los asesores directos de Gabriel Boric, Felipe Heuser, con una fake muy bien montada.
Sí.
Que su padre sería el director clínico del Hospital Clínico de la Universidad Católica, y que por eso se explicaría entonces el que le prestaron ropa para hacer un examen falso. El examen no es falso. El padre de este asesor directo, Gabriel Boric, no es el director del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y se daña a la pasada, a las instituciones, a las personas, y no arrasa con todo. Y lo que he visto, esto lo chequeé también, me consta, con lo que estoy diciendo me consta, no es que yo crea, el papá de este asesor, Felipe Heuser, es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Sí. Que no tiene que ver con el hospital.
No, y además que hoy día la red UCI Christus tiene bastante menos que ver lo que tuvo en su minuto con la Universidad Católica y con la propia Facultad de Medicina. Recordemos que ahí se vendió la red de salud, se vendió a Christus, este fondo americano administrado por una religiosa.
Lo dañino que es, no solo para la democracia, para la elección, quién en su cabeza arma esto irresponsablemente. Supongo que solo ignorancia, voy a ser muy bondadoso, solamente ignorancia y no mala intención, aunque habrá muchos fake news armados. ¿Qué pasa por encima de estas personas? ¿Qué pasa por encima de la credibilidad del Hospital Clínico de la Universidad Católica, que es uno de los hospitales más prestigiosos de nuestro país? De la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. O sea, es no tener ningún ambaje, de pasar por el que sea. Y si un día hay un niño, si es una institución, si es una... que sea una autoridad, si es una iglesia, si es una mujer, da lo mismo, lo que importa es el foco, el fondo. Miente que algo queda. Y esto ocurre para todos lados, ¿eh? Esto no, sí.
Y hay una derivada de las fake news que conversábamos ayer con gente que se dedica a mirar estas cosas, que es bien compleja, que es que muchas veces la fake news puede venir del teóricamente afectado. No sé si me explico. O sea, de repente no creo que sea la del caso del doctor Koiser. No. Porque, claro, uno, ya rizando mucho el rizo, claro, es que con esto victimizan a Boric, entonces le serviría al final, porque es tan evidente que es falso que. Pero no creo que sea el caso. Pero, por ejemplo, cuando tú haces una fake news dando por ganador a Kast en una encuesta, ¿a quién favorece?
Qué difícil, saberlo.
Porque lo que pasa, favorece, porque en el fondo podría ser, ya ganó Kast, no voy a votar, me relajo. O al revés, oye, va ganando Kast. Tú que querés darte el gusto de decir que no te gustan los candidatos y por culpa tuya va a haber un presidente fascista. Entonces, ya, es como que la pelota rebota por todos lados. Pero yo también me quería hacer cargo, porque me ha preguntado mucha gente, me ha llegado por muchos lados y nos atañe directamente. Entonces, yo me quería hacer cargo un poco de ese diálogo que tuvimos con la Consuelo a propósito de la supuesta filtración de las preguntas o de los temas del debate de Anatel del lunes. ¿Te acuerdas esa conversación que tuvimos? Yeah. Que esa ha circulado bastante, en que está ese diálogo en que la Consuelo, tú y yo hablamos del punto, y tú dices, no se pueden saber los temas porque eran confidenciales. Y la Consuelo te dice, no, sí lo sé, pero tú lo sabes en general. La Consuelo, no, en detalle. Y te lee la lista de los temas.
Temas es distinto a preguntas.
No, claro, de acuerdo, completamente sí. De acuerdo. Es que ahí sí. Ya viene, ahí, entonces por eso es importante aclarar. Y lo que está claro es que los temas eventualmente se conocieron. Los conocía la Consuelo, por lo tanto se conocieron.
No sé si se publicaron en la segunda y en Exantes ese día.
Entonces pero ¿cuál es lo complejo de ese TikTok que circula, en que aparecemos los tres hablando? En ese TikTok lo que se dice es, Del Río lo confirmó, estoy inventando, no sé si Del Río lo confirmó, Matamala le pasó las preguntas acá, a Boric. Entonces, tú te das cuenta que se empieza a generar a partir de un hecho cierto, de un hecho real, que además tiene a tres personas con una relativa credibilidad comentándolo, a un protagonista comentándolo, pero el título es el que te cambia todo. Y eso para todos los lados, Eso para todos los lados. Entonces, yo creo que es importante mirarlo.
¿Te cuento cómo fue? Porque yo estuve en la reunión de Anatel, en la primera, donde sí. Nos comprometimos, y ¿te acuerdas? Ese día le dije a la Consuelo, yo no te puedo decir más, porque yo adquirí un compromiso. El compromiso era en que solamente íbamos a comunicar, salvo que estuviéramos en esa reunión, lo puedo decir ex post, que se iba a hablar sobre temas políticos y sociales, en claro. Forma de no adelantar nada. Pero en esa reunión ya acordamos que iba a ser temas más puntuales esta vez, no iba a hablar de economía. Yo me inscribí, o más, yo propuse, me lo aceptaron, el tema de pensiones y costo claro. De la vida. Entonces ya es la segunda bajada. Eso no lo podíamos decir. Eso nunca lo dijimos, no sé cómo se filtró. Pero esa es la segunda bajada. La tercera bajada es, ¿qué voy a preguntar yo dentro de costo de la vida? Por ejemplo, voy a hablar de inflación, claro. Voy a hablar de los gases, del gas popular o de las farmacias populares. Ese tema no lo sabía nadie. Iván Valenzuela, sentado a mi lado, Soledad Neto, sentado a mi lado, no lo sabían.
Por supuesto.
Hasta el momento que... Ahora, en el caso personal mío, que no fue la decisión del resto, yo sí lo comenté con mis compañeros 5 minutos antes de empezar el debate, para que no nos pisáramos, para que no... Porque hay límite. Entonces yo le dije a Iván y a la Sole que están ahí, y a Daniel también, oye, por si acaso, ustedes no tienen por qué decirme sus preguntas, pero, y yo saqué el papel ahí, pero ya estábamos cambiados.
Sí,
le dije, mire, por si acaso, estos son los límites, hasta aquí voy a preguntar yo, no tengo más tiempo, por si ustedes quieren entrarle al tema de las pensiones desde otro lado. Entonces, hay tres bajadas, para explicarlo así. Sencillamente es delirante pensar que Daniel Matamala o Iván o la Sole le entregaran las preguntas. Porque cada uno de ellos tiene una carrera, tiene un prestigio, hay más vida después de un debate. ¿Alguien se va a exponer a entregar las preguntas para perder la pega, por así decirlo?
Y en ese sentido, el prestigio. Y en ese sentido, por ejemplo, mi experiencia con los dos debates de Archie, en el primero y en el segundo, nosotros fuimos mucho más al detalle, nos juntamos, y cada uno le contó al resto una semana antes, o algunos días antes, qué iba a preguntar. Es más,
se filtró.
No, y no se filtró. Y nunca. Y la gente sabía. Es más, yo tengo que contar a título anecdótico que una de las periodistas, amiga mía, me notificó que me iba a mexicanear una pregunta. Porque me dijo, pues yo vi que tú tenías varias. Y le dije, pero por supuesto. Y es más, yo tenía, te lo puedo mostrar, yo tenía en un WhatsApp, tenía el orden, quién preguntaba y qué preguntaba. Es decir, yo podía ir haciendo check de si preguntaron lo que no había preguntado. O sea, y eso estaba en documentos que circularon y nadie se enteró. Entonces, entonces ahí hay que tener ojo con cómo se ven las cosas, porque de hecho cierto se pueden construir realidades falsas. ¿Y más respecto de último día? A propósito, el incidente del famoso test de droga, que en sí mismo no tenía mayor efecto, probablemente ha seguido rebotando, me llamó la atención, sobre todo por la reacción de Boric después con el periodista de Biobío. Eso ha seguido saltando, ha seguido dando vuelta.
Sí. Creo que está bastante claro de que no hay espacio para dudar de la veracidad, de calzan los tiempos.
Eso ya salió.
Están los certificados de las instituciones, en fin. Pero lo que habría que hacer desde la perspectiva de la estrategia política, y eso también lo tendrán que analizar ellos después, si sirvió o no sirvió, si te salió el tiro por la culata o no. Donde quizás yo veo un error estratégico es que si lo tenían preparado, como han dicho, no me consta porque yo no estoy allí, si lo tenían preparado para el primer debate, Anatel, y claro, no salió, por eso lo tenía la bolsita plástica, por eso lo sacó en su momento, él cambió demasiado el contexto, entonces no servía necesariamente ese mismo examen que te sacaste el 2 de noviembre para ahora 13 de diciembre. Y eso no se midió, es el tipo de cosas que son al detalle, que cuando tú vas a tener, llevas tu artillería.
Claro, tu cajita herramienta.
Tu cajita herramienta tienes que revisar cada vez que sales de la casa si llevas las Tilson, si llevas el alicate, no confiar en que el alicate te va a servir.
Y si vas a andar en bicicleta, llevar un desmontador de cámara. Porque la llave inglesa no te sirve mucho.
Porque digamos, en este caso no es que está en duda, creo yo, y creo que puedo chequear, o sea, lo he chequeado, no está en duda del examen. El problema fueron las fechas del examen, los que terminaron entrándole en el tema que más ha tratado Boric de solucionar, que es, ha habido tantas evoluciones y cambios explícitos en su mirada, que lo que él ha tratado de hacer es entrarle al público desde la credibilidad. Entonces, cuando hay algo tan manifiestamente puesto en duda, de lo cual insisto por quinta vez, yo no creo que sea dudable, pero sí un hecho de la causa que se puso en duda, entonces lo que tú trataste de construir, tú mismo lo destruiste.
Sí, y con un dato adicional, que cruel es hoy día la facilidad con que cualquier persona desde un teléfono celular puede editar una nota periodística. Y es porque 72 horas, 40, 50 horas antes, Gabriel Boric había dicho que el rol de la prensa era incomodar al poder. Y cuando un periodista lo incomoda, él reacciona y lo increpa. Reacción lo más natural del mundo.
Sí, humana. Estresadísimo.
Pero lo que pasa es que uno le pide sobrehumanidad a quien va a asumir responsabilidades como esa.
Exactamente, ahí hay un error. Yo el otro día hablaba con una persona y hacía las analogías. Hemos visto en esta campaña errores, omisiones, que con buena voluntad uno las puede catalogar de omisiones y errores, con mala voluntad uno las puede acusar de falsedad y mentira. Y esto para los dos lados. Yo te voy a poner el caso de Kast. Alguien con buena voluntad puede pensar que cuando el Partido Republicano, entonces dirigido por José Antonio Kast, eligió su lista de diputados, sí conocía a cada uno de los diputados, firmó las candidaturas y apareció Johannes Kaiser. Alguien podría decir, ¿puede Kast desconocer la trayectoria de Johannes Kaiser con un canal de YouTube de 100.000 seguidores? Los videos nosotros todos los conocíamos, el tono, la brutalidad de las cosas que decía este caballero. Y así todos lo llevaron. ¿Y qué es lo que ha contestado Kast? Bueno, no sabíamos de todo lo que decía. Nos sorprendimos de alguna manera de la profundidad del efecto que podía tener sus palabras. Depende de la voluntad de cada uno si tú le quieres creer o no. Yo le creo porque siento, y tú, Nico, y yo trabajamos en este ámbito con estas personas, a lo que están expuestas estas personas. Estas personas a veces no saben en qué ciudad durmieron y se levantan a una feria y van puerta a puerta, van a Concepción, después a un cierre de campaña, después en Antofagasta, no sé quién. Pierden un poquito la noción del tiempo, de las cosas que hacen, les llenan la agenda de cosas. Entonces, claro, alguien podría decir, Kast miente. Bueno, si tú no tienes voluntad de creer que se equivocó, porque le estamos pidiendo perfección. Y cuando le pedimos sí. perfección a dos seres humanos muy falibles como son Kast y Boric, bueno, sencillamente nos vamos a pasar pegando porrazo y nos vamos a pasar defraudando de ellos. Yo pediría que le pidamos buena intención, honestidad, sí. Y que le pidamos poco más que lo que nosotros somos capaces de dar, porque si no, vamos a pasar sí. frustrados.
Sí, tenemos que... Sí, sí, de acuerdo.
O ser súper riguroso en la exigencia.
Sí, sí, no, pero tenemos que exigirle, pues, Matías. No,
pero
no,
qué duda cabe.
No hay que ser un poquito condescendiente, pero porque finalmente los dos señores quieren ser presidente de la República.
No, si no hay condescendencia aquí. Pero no hay condescendencia, pero hay humanidad también. O sea, a mí me parece muy cínico esto del ser humano. Es como sentarse en este micrófono a encontrar todo malo lo que hacen los ministros de vivienda. Todo lo malo, no sé, la vacunación. Qué fácil decir, oye, va lenta la vacuna, ¿eh? Cuando no tenés idea.
Pero eso, pero Matías, todas esas cosas pasaron.
Ya pues.
O sea, te digo, por favor, el problema del archivo. Yo no se lo escuché a Gabriel Boric, pero gente muy cercana a él, el fracaso del plan de vacunación.
Claro.
¿Y qué Siche? Lo dijo.
¿Ah? No de vacunación, del manejo de la pandemia.
Claro, no, pero en algún minuto, cuando te acuerdas que hubo un quiebre stock, ¿te acuerdas? ¿Ah? Y entonces, o sea, esas cosas están pasando. Y ahí en ese sentido yo creo que de repente estamos demasiado buscando la buena intención. A las personas. No estoy seguro, tengo ahí. No,
yo veo lo contrario, yo veo demasiada encono de unos con otros y no entregarle nada. Y no ser capaz de mirar los mismos defectos que puede tener tu candidato y con la facilidad que criticas al candidato del frente por cosas similares. Eso se llama a veces deshonestidad intelectual y eso a veces se llama mala voluntad, sencillamente. Y nos hacemos un mal favor con eso. ¿Mm? Pero bueno, lo de las fake news se toma con más fuerza esta campaña que en otras, es una tendencia internacional. Hay alguien que está yo creo que hay una suerte de fábricas de fake news a esta altura, no tengo idea de quiénes son, pero que son rentables y que son productivas en lo que quieren conseguir, lo hacen.
¿Y podrán decidir una elección?
Bueno, ese otro, ¿podrán decidir una elección? Gran pregunta. Se dice que en Estados Unidos de alguna manera la de Trump sí decidieron.
Mira, ayer alguien muy cercano me decía: ojo, pues yo, porque a mí me ha dado mucha vuelta lo que está circulando el destrato de Boric con el periodista Bio Bio. Y me decía, ¿Jadwe no perdió la elección cuando maltrató a la Mónica Pérez? ¿No perdió la primera cuando maltrató a la primera Mónica Pérez? Entonces de repente hay cosas que uno les atribuye menos importancia. Y digamos, el test de drogas no nos está dejando ver el bosque. ¿No será que el problema es otro? Un poco lo que tú planteabas. Del tema de, uno, la credibilidad y, dos, la sinceridad respecto, por ejemplo, el respeto a la prensa. Yo creo que han abierto esos puntos. Son cosas que son esas cosas que de repente uno no se da cuenta, como fue en su minuto, por ejemplo, el retiro del 10% de Sichel. Todos dijimos, ya, está bien. Y, claro.
Visto después, un punto de inflexión, aparentemente.
Y claro, y parece que nosotros pensamos que era un pequeño punto negro, y no, era una espinilla que tenía mucha puja adentro. 8:24.
Qué malo tú.
Pero, horroroso. 8:24. Oye, bueno, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Ya está nuestro querido amigo Sarrón Valente, que vuelve después de 2 años de cuerpo presente. Pero, sí. Por Dios, que dejó preocupado el central a todo el mundo, ¿eh?
Claro, porque las proyecciones del 22 y 23.
No, claro, así que el tema es el 23.
Crecimiento en rango a 0 y 1%. O sea, ojalá crezcamos el 23.
Ojalá crezcamos el 23. Tú sabes, viste un debate entre José Luis Daza y Diego Pardo en CNN, que tuvo un montón de consecuencias, entre otras que Diego Pardo citó como ejemplos a Turquía y a Grecia, digamos. Mm. Pero da lo mismo, no es el punto. Pero ahí José Luis Daza, en esta cosa bien pedagógica que tiene Daza, es un ejemplo muy bueno. Dijo, a ver, espérate, estamos hablando si la cotización es el 4 o el 6. ¿Sabe qué? Sí, preocupémonos del 4 o el 6.
¿El 4 de cuánto y el 6 de cuánto?
El 4 de cuánto y el 6 de cuánto. O sea, si crecemos al 2%, el 6% es mucho menos que si crecemos al 4%. Porque el 4% de un crecimiento de 4% es 10 veces.
Probémonos de los totales y no del porcentaje.
Del
de los
porcentaje.
Totales. Claro.
Sí. O sea, entonces.
No, fue muy interesante ese debate.
Sí, o sea.
Creo que marca mucho el ADN de cada grupo que hoy día está representado en una boleta electoral. Sí. Las miradas, las. creo que fue.
Sí, hay un momento en que hay un momento que me llama mucho la atención, en que Diego Pardo, en lo que probablemente tú y yo hubiéramos hecho, le pide plazos, le pide cuándo va a hacer determinadas cosas a José Luis Daza, y José Luis Daza casi le contesta con: mire, ¿sabe qué? Si usted quiere saber cuándo, qué día voy a salir con paraguas en julio del próximo año, no tengo cómo explicar, no tengo cómo decirle. ¿Y sabe qué? Tengo la sensación que usted ha vivido toda la vida en el desierto. Pues si usted ha vivido toda la vida en el desierto, y si nunca haya visto llover, probablemente ahí me preguntaría cuándo voy a programar el uso del paraguas. Varios momentos.
Pero cuando yo digo que son dos miradas y dos formas.
Dos aproximaciones,
porque Pardo, que viene, que es un tipo que proviene del derecho, es un abogado. Con doctorado en derecho económico, o sea, tiene conocimiento económico, y la otra mirada es la mirada, voy a ponerla en caricatura, de fondo de inversión, de mesa de dinero, de lo técnico, de jugar en la cancha. Son dos aproximaciones, una más tecnocrática, y para mí tecnocrática no es una mala palabra, no es una agresión, desde lo tecnocrático y desde lo político-económico. Que las dos miradas son interesantes, pero creo que son complementarias, y son una, ahí donde digo yo, ahí hay una elección, si tú quieres tener técnicos que conozcan sobre cómo operan los fondos de inversión y los mercados de capitales en la cancha, y cómo deben insertarse esas decisiones en un marco político, de decisiones políticas. Y a lo mejor a nuestra clase económica, a nuestra clase de profesional económica, le faltó jugar en la cancha de lo político por mucho tiempo. La sensibilidad de qué pasa, cómo caen tus medidas con la reacción política que se debe tener. Lo que hablamos muchas veces, esto, y no se trata de Daza en este caso, no quiero ser injusto con él, pero ojo con el puro Excel. Insisto, la genialidad de Windows fue que tenía Excel y tenía Word. Y tenía después un PowerPoint para hacer una presentación. O sea, la complementariedad de tres herramientas. No quiero decir que Pardo no cometiera el error de poner a Grecia y a Turquía como un ejemplo a seguir, porque son países que han quebrado, qué sé yo. Pero la mirada es distinta. La mirada es más amplia y más gruesa. Y la de Daza es más técnica de un profesional hiper experto en lo suyo.
Ahí yo discrepo a ti, porque la verdad que es que no es, porque lo que pasa es que José Luis Daza, y vamos a tener que hablar.
¿Se vio re mal parado Pardo? Sí, es verdad, parado. Pero
Es que lo que pasa es que Daza tiene una característica que tienen pocos, porque él es economista duro, es decir, podría haber sido un banquero central perfectamente. De hecho, trabajó en el Banco Central, pero es alguien que derivó del mundo de la academia de la economía, es decir, de la sola teoría, a la economía política y a la práctica. Y asesoró a gobierno. ¿Te acuerdas cuando nos contaba la invitación que le hace Chávez en su minuto? Pero también de estar en el mercado. Entonces yo creo que es lo más parecido a alguien con calle.
Cuando me referí a un tecnócrata, no me refería a lo que hizo Daza ayer. Daza, perfecto, porque Daza es de esa raza de economistas, que es como Landerreche, que hace un curso que se llama Economía Política, que es la economía inserta en una sociedad, no la economía como una ciencia abstracta, pura y de Excel. Y hay muchos de estos, y son tipos que sirven mucho. Daza, Landerreche, Sergio Ursúa, Briones probablemente, que también entiende de política. No me refería, cuando hice el paralelo a Pardo, a Daza.
No, te entiendo.
Daza, yo encuentro que estuvo brillante, y es un tipo que tiene ese don de entender lo político. Estoy tratando de explicar por qué Pardo se comporta así. Creo que le faltó probablemente conocimiento efectivo del mercado, haber estado inserto en el mercado algún tiempo para entender y complementar sus decisiones, que son más bien políticas.
8:29. Oye, brevemente, porque tenemos José Ramón Valente, está ahí muy presente, pero...
Pide pista.
Oye, estoy desconcertado con Omicron. Estoy completamente desconcertado con Omicron, porque efectivamente se está convirtiendo, o sea, en Europa se están preparando para una tragedia.
Julio va a ser ya la cepa dominante en Europa. La Universidad de Hong Kong hizo un estudio que señala que, pucha, me puedo equivocar en los detalles de los números, creo que tiene una capacidad de multiplicar, de contagiar 70 veces más alta, pero la capacidad de reproducirse en los tejidos pulmonares 10 veces más baja que las otras. O sea, es más rápida, pero menos efectiva para hacer el daño. ¿Ah? Es como esos punteros derechos que llegan siempre a la línea, que se sacan a todos, desbordan, llegan siempre a la línea de fondo, pero se entran mal. Porque son habilidosos, pero no le pegan bien a la pelota. Bueno, aparentemente frente a eso estamos. Lo que sí es interesante es que, uno, el Instituto de Salud Pública de Chile ayer ya autorizó la vacuna Pfizer para mayores de 5 años, y el presidente Piñera ha dicho que están esas vacunas para cuando... Perdón, el presidente Piñera habló también de que adelantó que probablemente ya estemos en la fase previa del anuncio de una cuarta vacuna, y que no se extrañe que sean para febrero o marzo la cuarta vacuna, porque las primeras personas que tuvieron la tercera dosis, y todo esto con Pfizer, fue en agosto, y ya van a haber pasado unos 6 meses aproximadamente, un poco más, para que sea necesaria la aplicación de la cuarta. Y ahí es donde el presidente dijo, y ya tenemos las dosis disponibles. Pero se van a vacunar sobre 5 años también con Pfizer, así que haciendo todo lo posible, no hay más. Pues el problema que vamos a hoy el gobierno da a conocer, la autoridad sanitaria da a conocer el plan verano, y ese plan verano, uno de los elementos a considerar ha sido el rezago de vacunados que tenemos. Vamos a ver si hace 2 meses era 1 millón de rezagados, 1,2 millones, a ver si logramos reducirlos con las campañas y con las campañas, sobre todo de uso de pase de movilidad.
Le apuestan mucho al año nuevo. Le apuestan mucho al incentivo de los eventos de año nuevo, que es la exigencia de, y alcanza justo a la gente, si se va a vacunar ahora.
Pucha, pero es que la exigencia sea real, pobre. De pase de movilidad me refiero.
De todo. 8:32 a.m.
Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa. Sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reservas tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María, Manquehue, Suez y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguro. Súmate a la H.
Este es un fin de semana de elecciones. Machile Inversiones te invita a conocer los impactos del resultado electoral en economía y estrategia de inversiones en la conferencia abierta a todo público, que hará el próximo martes 21 de diciembre a las 9 de la mañana. Más información en machileinversiones.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above en Mazda.cl.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 megas simétrico por solo $16,894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Durante estas elecciones, no bajemos los brazos y sigamos dando señales de vida para prevenir el COVID-19. Por eso, en la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a seguir cuidándonos con las siguientes recomendaciones. Usa tu mascarilla en todo momento. Mantén al menos 1 metro de distancia física con otras personas. Lávate las manos antes y después de votar. Los mayores de 60 años, embarazadas o personas con algún tipo de discapacidad, tienen preferencia en la fila. Y recuerda, lleva tu lápiz de pasta azul. Sigamos cuidándonos. Más información en señalesdevida.cl. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Hola, soy José Antonio Kast. Soy hijo, esposo y papá de tremendas mujeres. Trabajaré incansablemente para que todas las mujeres vivan en libertad y tranquilidad. Casadas, solteras, madres solteras, dueñas de casa, jefas de hogar, profesionales, niñas, jóvenes y adultas mayores, vivan en libertad y con seguridad. Por el futuro diferente para todas las mujeres de Chile, este 19 de diciembre, atrévete y vota 2. Vota por José Antonio Kast.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Renta Car y Leasing Operativo, porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile contratando el plan Fibra 600 Mega simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
La excelencia de un modelo educativo único en Chile está acreditada hasta 2027 en todas las áreas. Conoce más de su experiencia formativa en uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad, emprender tu propio camino.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
El consorcio te asesora para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Qué alegría tenerlo nuevamente
presencial. Encantado de estar aquí, bueno, en la normalidad del estudio.
Sí, pues, en la normalidad. José Ramón. Así es. Ayer José Ramón nos proponía, Matías, un tema que me pareció interesantísimo, porque nosotros, menos que en otros países, y probablemente mucho menos que en otros países, miramos el tipo de cambio. Hay países limítrofes con Chile, Argentina, Perú, en que el primer acto de cualquier agente económico es ver cómo está el dólar. Aquí nos está empezando a pasar, pero no nos pasaba muy seguido. Y nos empieza a preocupar el tipo de cambio. Y todos decimos, por Dios que está caro el dólar. Y la verdad que cuando uno le atribuye precio a una moneda, es complicado el si es caro o es barato, porque siempre es en relación,
sí,
en relación
a un dato a la causa, es que el peso de las monedas que más se ha devaluado en el último tiempo.
Que más mundo, claro, pero también era las que estaban más sobrevaluadas en ese momento. Pero en ese sentido, José Ramón, la propuesta tuya es decir, mira, si nosotros fuéramos México, si nosotros fuéramos Argentina, ¿cómo estaríamos en términos de tipo de cambio? ¿Es un ejercicio válido? ¿Se puede hacer ese?
Claro, porque básicamente cuando uno está viendo el tipo de cambio, está viendo el valor, ¿no es cierto?, de tu moneda, que es el reflejo del valor de los bienes en Chile, es el reflejo del valor de los salarios, a ti te pagan en pesos, y eso tiene una capacidad de compra. Entonces cuando tú dices, oye, ¿cuánto valen mis pesos en relación a otra moneda, el dólar, el peso mexicano o cualquier, lo que estás haciendo es decir, ¿cuánto vale una hora de trabajo en Chile en relación a cuánto vale una hora de trabajo en otras partes? Y por lo tanto, ¿cuánto puedo comprar con una hora de trabajo en Chile en el resto del mundo? Eso es lo que haces tú con los tipos de cambio. Si todos tuviéramos una misma moneda, si Estados Unidos fuera el mundo y la gente se pudiera mover como se mueve, digamos, entre los 50 estados, ellos saben que básicamente van con un dólar y pueden ir a comprar los distintos precios con ese mismo dólar. Claro, va a haber cambio y Nueva York probablemente el metro cuadrado va a ser más caro que en Alabama, es cierto, ¿no es cierto? Pero ese dólar.
¿Quién vive en Alabama?
Por eso te digo, es como, es que una vez vi una película que había unos neoyorquinos, entonces le proponía ir a Alabama y le decía, y la niña le preguntaba, ¿se necesita pasaporte para EPE? Entonces quedó ahí como un poquito de parodia. No, pero es relevante en el sentido de que de alguna manera, entonces cuando los países son productivos, cuando les va bien, cuando los países tienen buenas expectativas de crecimiento, lo que ocurre justamente es que el valor de ese país en los terrenos, en el valor del trabajo en ese país empieza a subir de precio. Y la forma en que tú ves esa alza de precio, la forma en que se refleja las buenas expectativas o las malas expectativas de un país está muy asociada a su tipo de cambio. Entonces, cuando tú ves un tipo de cambio que empieza a caer y por lo tanto la moneda se empieza a apreciar, tú es una buena medida, es un buen termómetro de decir, ese país está con buenas perspectivas, le está yendo relativamente bien, la gente está viniendo a comprar a este país y está subiendo el precio y la gente quiere pesos y porque está trayéndolo. Ese es un poquito es una medida del éxito, es una buena medida, ¿no es cierto?, de éxito, de ver si tu tipo de cambio es relativamente estable y si tu tipo de cambio más bien tiende a la baja y no, ¿no es cierto?, que se pega saltos abruptos. Entonces cuando vemos el tipo de cambio que ha subido de 680 pesos que estaba, o 700 pesos que estaba pre-octubre 19, y lo vemos en 850 pesos hoy día, claramente tenemos que ver y decir, bueno, ¿cuánto de esto tiene que ver con lo que ha pasado en Chile? ¿Cuánto de esto puede eventualmente tener que ver con fenómenos internacionales? A lo mejor fue que le fue tan bien a Estados Unidos que el dólar subió en relación a todas las otras monedas y no es un fenómeno local. No es un fenómeno local la depreciación del peso, sino que es un fenómeno mundial de que, como estamos midiendo justo contra el dólar y el dólar está yendo increíble, el dólar en realidad se apreció respecto de todas las otras monedas. Entonces, por eso es que es interesante ver qué ha pasado con el peso en relación, no al dólar, que es lo que siempre vemos, no los 800 pesos, sino que qué ha pasado con el peso en relación a otros países, digamos, y por eso el ejercicio que yo te proponía, Nicolás, era decir, a ver, si el peso se hubiese movido, ¿cómo se ha movido el peso mexicano? ¿Cómo se ha movido el peso australiano? ¿Cómo se ha movido, no es cierto, la lira turca, que está tan de moda esta semana? ¿Cuál sería el nivel, no es cierto, de tipo de cambio que tendríamos? Y de ahí podemos nosotros compararlo con el nivel que efectivamente tenemos y decimos, ¿nos ha ido mejor o peor que estos otros países? Entonces, cuando uno mira hacia atrás, fíjate que el peso chileno en los últimos años tenía una correlación, se movía muy de forma muy sincrónica con el dólar australiano. Y tiene mucho sentido eso, porque Australia, la verdad que si uno del continente australiano le separa las serpientes, ¿no es cierto?, y las arañas venenosas, y se queda en la costa, la verdad que son 25 millones de personas viviendo en una costa que tienen como principal socio comercial a China y como principal actividad económica la extracción de mineral y los commodities. Son muy parecidos a Chile los australianos, son más desarrollados, son anglosajones y tienen un nivel de ingreso mayor que nosotros, pero la estructura y su economía es parecida. Y desde ese punto de vista, cuando uno veía los movimientos del dólar australiano, muy similares, muy sincronizados con los movimientos del peso chileno. Entonces, uno dice, bueno, si el peso chileno se hubiese seguido moviendo como lo que ha ocurrido con el dólar australiano, ¿cuál sería el nivel de tipo de cambio hoy día? Y la conclusión que sacamos con este ejercicio es que sería de 680 pesos. O sea, claramente nos ha ido mucho peor desde el punto de vista de la valoración que hay de Chile que a los australianos en esto estoy hablando desde octubre del 19 hasta ahora. Hemos retrocedido 164 pesos en relación a lo que veníamos transando. Entonces decimos, bueno, sí, han pasado cosas en Chile, tenemos niveles de incertidumbre económica más o menos altos, de hecho, ¿no es cierto?, el índice de CLAPES muestra que estamos en niveles de incertidumbre los más altos desde octubre de 19, tenemos elecciones presidenciales, tenemos una convención, han pasado cosas que justifican. Ahora, ¿a qué entonces nos parecemos? Y uno podría decir, bueno, nos parecemos a Argentina, nos parecemos a Venezuela, nos parecemos a México. Y hemos estado viendo que de alguna manera han salido artículos diciendo Chile, la economía chilena se está latinoamericanizando, claro. No es fácil la palabra. Y de hecho hubo un artículo de Alejandro Werner, en una entrevista que le hicieron, que es el
director del Fondo Monetario Balcón Sur, digamos.
Durante 8 años y muy conocedor de la región, y dice, bueno, Chile tiene que tratar de evitar, ¿no es cierto?, ser un país latinoamericano más, porque los países latinoamericanos en realidad tienen el sino de los países latinoamericanos en no crecer y crecer al 1% al año en términos per cápita por décadas, y eso no les permite el desarrollo. Entonces uno dice, bueno, ojalá no nos parezcamos, digamos, a eso. Y cuando uno compara, entonces dice, bueno, tomemos a México como referencia. A México le ha ido relativamente bien porque, como a Estados Unidos le ha ido bien, está cerca, pero es un país latinoamericano que tiene cualquier cantidad de problemas, tiene un presidente de izquierda, sabemos, no sé, que tiene problemas de narcotráfico, sabemos que tiene problemas de inmigración. Pero fíjate que México en este mismo periodo, ¿no es cierto? Si los pesos chilenos se hubiesen movido como el peso mexicano, estaríamos en 791. ¿Ya? O sea, incluso a México le ha ido mejor que a nosotros, ¿ya?, desde el punto de vista de la valoración que hay sobre nuestra economía. Por mucho tiempo, después de octubre y durante el 2020, la mayor parte del 2020, el peso chileno y el peso mexicano estuvieron más o menos a la par. Y es en el último tiempo que el peso mexicano nos ha sacado estos 50 pesos de diferencia. ¿A qué nos parecemos entonces? Bueno, JP Morgan hace, ¿no es cierto?, una canasta de moneda de países emergentes. Y toma esa canasta y uno puede ver qué ha pasado con esa canasta. Y esa canasta de países emergentes, expresadas en términos de peso chileno, hoy día sería de 844 pesos. O sea, la evolución del peso chileno se parece mucho en estos últimos 2 años a lo que ha ocurrido con el promedio de los países emergentes. O sea, pasamos de ser un país que tenía como referencia Australia, un país desarrollado y que su moneda se movía más o menos como el dólar australiano, a un país que se mueve con el promedio de los países emergentes. No somos Turquía, no somos Brasil y no somos Argentina. Pero la gente se pregunta, y mucha de la gente con quien yo hablo dice, oye, ¿y podríamos serlo? ¿Y qué significaría si lo fuéramos? Entonces también es el ejercicio de ver, bueno, ¿qué habría pasado, digamos, si efectivamente nos hubiéramos transformado, digamos, en Brasil, en Turquía, en Argentina? Brasil tiene problemas importantes en términos de la cantidad de deuda que tiene, y tiene problemas importantes, ¿no es cierto?, con un tema político relevante en las elecciones cercanas que tiene, y le ha costado, ¿no es cierto?, ordenar su economía. Y Brasil, hoy el tipo de cambio en Chile, si nos comportáramos como Brasil, sería de 1.000 pesos hoy día. Si nos comportamos como se ha comportado Erdogan y Turquía, sería de 1.800 pesos. Y si nos hubiera pasado lo mismo que le ha pasado a Argentina, el tipo de cambio estaría en 2.100 pesos. Ese es básicamente el ejercicio. Entonces, desordenar las economías tiene costo, y el costo es que nos empobrecemos en la mirada del resto, y eso se refleja muy en el tipo de cambio. Si uno dice, bueno, pero ya ha subido tanto el tipo de cambio, que ¿qué más puede subir? Y uno puede mirar, ¿no es cierto?, a otros países como Turquía, donde Erdogan le metió la mano al Banco Central y dijo, y sacó una nueva teoría económica, desechó a los técnicos, ¿no es cierto?, y dijo, mire, cuando yo bajo las tasas de interés, entonces baja la inflación. Y hay los técnicos de todo el mundo, y por, ¿no es cierto?, decenas de años le han estado diciendo, no, si subir la tasa de interés es una forma de controlar la inflación. Y él dice, no, yo voy a bajar la tasa de interés, y los consejeros del Banco Central que estén en contra de eso, los remuevo. Resultado de eso es que, para que tengan una idea, hace 5 años se discutía, ¿no es cierto?, si Turquía entraba o no a ser parte de la Unión Europea. Esa era la discusión. Sí. Turquía es un país relevante, 70 millones de habitantes, relevante dentro del concierto, ¿no es cierto?, europeo, políticamente muy relevante, porque justo divide Europa de Asia, entonces un país relevante. En ese tiempo, el 2016, el tipo de cambio en Turquía era de 2,88, 2.88 liras turcas por dólar. Hoy día es 15. O sea, ese es el nivel, ¿no es cierto?, de depreciación. Y la inflación está desatada en dos dígitos y le ha ido muy mal. Bueno, y en Argentina sabemos que tú que sigues, Nicolás, el dólar blue, ¿no es cierto?
No, Matías.
Matías sigue más Argentina, el dólar blue está por arriba de los 200, digamos, y por lo tanto hay una depreciación muy grande. O sea,
En Argentina hay una cosa más notable. El dólar blue está en 200, pero hay un dólar que se llama contado con liqui, que es el dólar que le vende el Estado a quienes necesitan importar, que está en 225. Pero el dólar oficial está a 105.
Hay una guía de dólares, una guía para saber qué dólar está haciendo.
Pero lo relevante es que a esa gente que pregunta me dice, ¿y cuánto más puede subir? Y aquí, ¿no es cierto?, the sky's the limit, cuando dice esa expresión, está ahí, porque uno lo ve en los países. Si tú desordenas la forma en que operan las economías, la gente pierde confianza, y al perder confianza trata, ¿no es cierto?, de escapar de esa moneda en particular. El ejemplo más extremo de todo, y de hecho Alejandro Benner en esa entrevista decía, no tomen nunca Venezuela, porque Venezuela es el peor ejemplo de administración de una sociedad y de una economía en más de 100 años, digamos, en el mundo. O sea, es único en el mundo. El peor ejemplo es cuando es tanto, digamos, lo que se deprecia tu moneda que la gente deja de usarla. Y Venezuela hoy día, es bien paradójico, pero en Venezuela la moneda de curso normal, no legal, pero sí normal, es el dólar. Ya no hay, ¿no es cierto?, bolívares, simplemente, o sea, todo se transa en dólares. Incluso el Estado lo hace. Maduro ya ¿no es cierto?
Entonces, nunca hubiera querido, imagínate. Chávez, que de vuelta la tuvo.
Tienes que usar, tienes que usar la moneda de tu archienemigo para las transacciones normales, digamos, de tomar la micro o comprarte un chicle. En Venezuela es una cosa bien
Tú dices que estos países se empobrecen a la vista del otro, y alguien puede decir, voy a hacer una caricatura bien torpe, ¿qué me importa a mí qué es lo que piensa el otro? ¿Cuáles son los costos reales en la vida diaria de que tú te empobrezcas relativamente con otros, que lo refleja bien la moneda?
Claro que nosotros, en términos de los bienes que consumimos, la mayor parte de esos bienes no los producimos, sino que nosotros nos hemos especializado en producir bien algunos bienes, como pueden ser cobre, como pueden ser, ¿no es cierto?, fruta fresca, como pueden ser litio. Estamos especializados en eso y exportamos y vendemos mucho de eso, y con la plata que recaudamos de eso compramos cientos de miles de otros artículos fuera de Chile. Y esos, lamentablemente, cuando vamos vendimos nuestras cerezas, nos pagan, no podemos ir con pesos a China a comprar, ¿no es cierto?, lo que queramos comprar. Ni un auto, ni un computador, ni un celular. Nada de eso lo podemos comprar con pesos, lo compramos con dólares. Entonces, cuando efectivamente el resto del mundo o los mismos nacionales dicen, pucha, nuestro peso vale poco, significa que tengo que ir a comprar caro esos dólares para traer cosas que uso a nivel cotidiano. O sea, un celular, no hay ni un solo celular que se produzca en Chile, ¿no es cierto? Acuérdate que los argentinos intentaron escapar de esta maldición de tener que ir a comprar las cosas afuera, y en Ushuaia creo que fue, ¿no es cierto?, que hicieron una fábrica de BlackBerry, digamos.
Sí, acaba de cerrar la que producía los LG.
En Chile no se produce, a Dios gracias, digamos, o sea, no hicimos esa brutalidad de los argentinos.
Ten cuidado con lo que
dices, ¿cierto? Porque... pero no se produce ningún celular, pero sí tenemos la capacidad de comprarlo porque tenemos una economía abierta con tratados de libre comercio y podemos ir, ¿no es cierto?, y nos venden porque confían en que les vamos a pagar. A esa confianza en que les vamos a pagar depende de que seamos capaces de seguir exportando estas cosas que nos dan la liquidez y la moneda extranjera para pagar. Entonces, influye en la vida cotidiana, Matías, el hecho de que el tipo de cambio suba y que, ¿no es cierto?, el resto del mundo nos vea débiles, porque el resto del mundo, cuando nos ve débiles, cuando ve mal la economía, lo que hace es quitarle valor a nuestro trabajo. Porque básicamente eso es lo que ocurre. Cuando uno lo lleva bien, dice, cuando sube el tipo de cambio, ¿qué es lo que está pasando? El valor de una hora trabajada en Chile, expresado el poder de compra de cualquier artículo de la economía internacional, cae, baja. ¿no es cierto? Porque un peso vale menos y a mí me pagan en pesos. Y por lo tanto compro menos celulares, compro menos blue jeans, compro menos autos con ese peso de los que compraba antes. Y por lo tanto es una erosión de cada bienestar de trabajo, y de la capacidad, ¿no es cierto? Claro.
Cada hora de trabajo mío me alcanza para comprar menos celular o menos zapatilla.
Tal cual.
Claro, mira, yo el ejemplo lo usé hace poco en una clase, entonces lo tengo re claro. Por ejemplo, si un sándwich en Chile costaba y sigue costando 8,000 pesos. Supongamos que no haya subido. En términos generales, ha subido, pero
ahora mismo. ¿Un buen sándwich?
No, te creas. No, se nota que se den por un buen sándwich, por eso que está flaco. Por eso que está flaco Valente. No. Por menos de 8 lucas no encontré un sándwich en ninguna parte. Pero bueno, a no ser que haya un McDonald's. Por 8 lucas. Bueno, cuando el dólar estaba a 700 pesos, ese sándwich nos costaba $9.50. Ahora nos cuesta $12. Lo dije al revés. O sea, hoy día, teóricamente nosotros, el sándwich está mucho más barato, cuesta $9.50.
Acá, no, si el tema, el ejemplo que tú quieres hacer es que si afuera. Tú te vas a comer un McDonald's afuera.
Exactamente.
Sales de viaje y te vas a comer un McDonald's afuera. Claro, pero la gente ahí puede decir lo decía Matías. ¿Qué le importa a la gente si la gente, por último, ya viaja internamente o viaja dentro de Chile? O sea, uno podría decir, oye, ¿qué pasa si uno se mantiene en Chile y por lo tanto, ¿sabes qué más? No estoy. Pero es que no es el caso, y no es el caso de la economía moderna, y no es el caso de la economía chilena. La gente en Chile, y no estamos hablando de una elite, estamos hablando, por eso el tema, el ejemplo celular es bueno, ¿no es cierto? Estamos hablando de bienes que consume toda la población chilena, y es la tecnología y es la ropa con que nos vestimos, y son los 600,000 autos, ¿no es cierto?, que se pueden haber vendido. O sea, hay la mayor parte de los bienes, nosotros estamos importando y los compramos con un puñado de bienes que producimos en forma muy eficiente y muy bien en Chile. Eso, digamos, es lo que nos está saliendo mucho más caro hoy día.
José Ramón Valente.
Buenísimo. Gracias, José Ramón. Que te vaya muy bien.
Nos vemos en unos 15 días. Muy
bien, pues, que les vaya bien. Ustedes les queda el resto de semana muy intenso, así que les vaya bien.
¿A quién no?
¿A quién no?
¿A quién no le queda interesante?
Sí, sí. No, intenso, dije. Interesante es para todos, por supuesto.
Sí, no, y intenso. ¿Quién no va a estar nervioso frente a la televisión el domingo? Ya. Sí.
Nos vemos mañana.
José Ramón, gracias.
Buenos días, yo veré por nosotros.